Taranto è formata dall'area industriale, qui c'è un'acciaieria, un cementificio e una raffineria. Questa zona scura, nera, è la zona dell'Ilva, in particolare i parchi minerali e la cosiddetta area a caldo, che è la parte più inquinata e inquinante. Quando venne realizzato all'inizio degli anni 60 questo polo industriale, lo si è fatto proprio attaccato alla città. Non è stato questo quartiere che è nato dopo l'industria, è stata l'industria che è sorta attaccata al quartiere. Qui ci sono i nastri trasportatori.
En el año 2016 estaba haciendo que viva 100 años, viajando por el mundo y conociendo ciudades donde la gente vivía muchos años. Y paradójicamente escucha hablar sobre Taranto, que es una ciudad histórica del sur de Italia. Justo en la botita, en el taco de la botita de Italia, para adentro, ahí está Taranto. Es una zona dentro de Europa de mucho sacrificio, desde que instalaron en la década de los 60 la acería más grande del continente. ¿Qué pasa? Contamina. Y un montón. Le doy la bienvenida y lo saludo. Es que prácticamente amigo de la casa. A mí me encantan sus documentales. Así que vamos a charlar con Víctor Cruz. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Lina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Me alegra mucho sentirme amigo de la casa y que me sientan así. Muchísimas gracias.
Bueno, genial. Sí, claramente amigo de la casa. Vos sabés que vi Taranto, que está en contar, y ahora nos vas a contar, hablando redundantemente, decir contar muchas veces, ¿cómo fue el estreno? Porque ayer Taranto se presentó en el ciclo de estrenos nacionales en el Centro Cultural 25 de Mayo.
Sí, ayer hicimos la presentación presencial, la proyección de la película en una sala del barrio de Villa Urquiza en Buenos Aires, que es una sala de teatro muy, muy linda. La verdad es que un espacio de difusión muy importante para el cine. Y bueno, fue una función muy, la verdad, buenísima, porque bueno, está muy bueno ver las películas por las plataformas, poder ver los documentales y otras cosas a través de la plataforma, pero bueno, el encuentro en la sala siempre provoca otras cosas, ¿no? Y después nos quedamos charlando un poco porque, bueno, el tema interesó mucho. Entonces, bueno, yo contando algunas cosas que no están en la película y que hacían a poder comprender un poco más qué es lo que estaba pasando en Taranto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, me pasó eso, digo, qué paradójico que mientras vos estabas viajando y conociendo ciudades donde la gente vivía muchos años y qué era lo que les hacía vivir muchos años, te topás con esta otra realidad en Italia.
Sí, la verdad es que es como la contracara de la moneda. Aparte, ¿sabes qué? Lo que me sucede es que yo mientras filmaba, estaba filmando en Italia, que vivo 100 años, escucho sobre Taranto y también sobre las estadísticas respecto, por ejemplo, de la mortalidad infantil de Taranto, que es como un 20% mayor a la del resto de Italia, o que los chicos menores de 14 años tienen una incidencia de tumores un 54% por ciento mayor a la del resto también de Italia. Y entonces me parecía que, bueno, estaba en dos, era como otra Italia esa de la uh-huh. que estaban hablando, ¿no? Muy distinta a la que yo veía en los pueblitos de Cerdeña, donde la gente superaba los 100 años, muchísima gente, ¿no? Y bueno, y eso un poco me impactó y bueno, decidí ir primero a conocer esta ciudad, a estar ahí en el barrio contaminado, en el barrio más contaminado, como para estar ahí de primera mano y conocer a la gente y ver de qué se trataba. Y bueno, lo que me impactó también es que se pusiera tanto se enfrentaran de tal manera el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano y el derecho a poder trabajar, ¿no? Uh-huh. Porque parecía que las alternativas que les ofrecen a las personas de Taranto es morir de cáncer o morir de hambre, ¿viste?
Claro.
Es una cosa que bueno, y para mí no fue muy significativo porque lo que sentí es que esto es algo que así como pasa en el sur de Italia, pasa en muchos otros lugares, ¿no? Y la verdad que yo pensaba quizás que en Italia lo tenía un poco más resuelto esto, pero no es así, tienen un problema bastante grave, sobre todo en el sur, ¿no?
Sí, hay una escena que llama mucho la atención, la escena, por lo menos a mí, la escena del cementerio, ¿no? Donde tenemos a alguien relatando qué es lo que pasa, mostrando todo el polvo que hay, que en realidad es acero, y la doña dentro del mausoleo defendiendo la industria.
Sí, esa escena para mí te diría que es la que mejor demuestra lo que está pasando allí, ¿no? Porque porque fue, bueno, fue totalmente de sorpresa, ¿no? Digo, nosotros estábamos en el cementerio, un cementerio donde los habitantes de Taranto dicen ni los muertos pueden descansar en paz porque porque está lleno de ese polvo de hierro que es el mismo que invade la ciudad. Mientras estaban dos estas personas hablando y contando los 50 años que vienen respirando ese polvo, se mete otra señora a la filmación diciendo que no es verdad, que tendrían que haberse quejado antes, que recibieron el dinero de la fábrica y bueno, como que hay que aceptarlo y que es así, que ella está a favor de la fábrica, y después empieza a contar que ella tiene muertos en su familia también, y después dice, bueno, si no es esto, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, un poco creo que esa escena muestra a veces la encrucijada o cómo se los pone entre la espada y la pared, ¿no? Y cómo se enfrenta pobre contra pobre, ¿no? Porque esa señora vive en el mismo barrio, recibe el mismo polvo, las mismas dioxinas, los mismos metales pesados, pero sin embargo defiende la fuente de trabajo, porque entiende que es el único camino que tienen, ¿no? Entonces eso me parece que es una escena muy muy fuerte. En el momento mientras la filmábamos fue muy fuerte porque fue todo bastante agresiva la situación, pero
y en un cementerio además, más bizarro
y en un cementerio aún. Claro, en un cementerio, aparte vos no sabés el griterío que se armó en ese cementerio. fue un griterío, vinieron después los de seguridad, hubo todo un evento, pasó toda una serie de cosas alrededor de eso, pero bueno, la verdad que es una de las escenas, digo, de la película que a mí me parecen más importantes, ¿no? Junto a eso hay otra escena, por ejemplo, que a mí también me parece muy muy significativa, que es cuando uno de los protagonistas recorre un edificio de departamentos que estaba al lado de la fábrica y que va viendo piso a piso, contando quiénes vivían ahí y de qué murieron, ¿no? Sí. Y es una especie de Chernobyl, ¿no? Porque es una cosa... bueno, de hecho, a Taranto le dicen el Chernobyl italiano, ¿no?
Wow.
Imagínate, es fuerte eso, ¿eh? No se regala esa adjetivación así nomás.
Además, también son impactantes las imágenes de archivo que tienen que ver con este sacrificio de más de 300 ovejas que hicieron, porque estaban contaminadas por el mismo aire que respiraban. Además de contarme como un poco esa experiencia y ese relato, también todos los relatos son impactantes, pero me llamó mucho la atención ese relato y las imágenes de archivo, porque también hay un poco de imágenes de archivo sobre ese evento en particular, sobre la visita de Conte, el primer ministro, que ¡buah! Deja mucho que desear. Digo, ¿cómo fue también ese trabajo que tiene mucha investigación detrás?
Sí, mira, para mí, yo hice un trabajo de investigación que tiene que ver con entender bien el conflicto, sus raíces, el problema ambiental y también la causa judicial que hay alrededor de... porque hay una causa judicial iniciada por desastre ambiental. Lo que sí pasaba es que yo después en el documental quise ser bastante preciso con la información que se daba, porque como es mucha información, a veces eso es difícil de organizarlo o puede marear. Entonces la verdad es que yo trabajé poniendo la información que desde los archivos, que era como la más importante, ¿no? Y haciendo una especie de línea de tiempo escueta, pero tratando de que sea precisa para que uno pudiera tener el panorama de cómo se origina esto, ¿no? De hecho, la película empieza con un relato del origen mítico de la ciudad, que es una ciudad fundada por los espartanos, y después el material de archivo yo lo trabajé desde el momento en que avanza la industrialización sobre el sur de Italia, que esto es algo que sucede con el agro económico italiano, cuando hay una inyección muy grande de dinero después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces aparecía que la industria venía a solucionar todos los problemas de ese atraso campesino que tenía el sur de Italia, y cómo esas promesas de trabajo a lo largo del tiempo, trabajos que existieron y una inyección económica que fue tal, pero que tampoco es que solucionó la vida de las personas en el sur de Italia, y lo que pasa hoy es que lo que hay es un pasivo ambiental y sanitario muy muy grave, que hay una tasa muy alta de desempleo, y lo que no se sabe es para dónde, hacia dónde van a apuntar en el futuro, ¿no? Entonces, para mí contar un poco, poner un poco, armar una especie de línea de tiempo donde uno pudiera entender de cómo era esta ciudad antes, qué pasaba y qué es lo que pasa ahora, ¿no? Que tiene que ver con idas y vueltas en la causa, donde en un momento, en el 2012, una jueza intentó cerrar una de las partes más contaminantes de la planta, tuvo un fallo y salió una ley del Congreso italiano que decía que no se podía cerrar porque era una necesidad estratégica nacional, ¿no? Entonces se volvió a abrir esa área. Después, bueno, hubo otros cierres parciales y la fábrica sigue funcionando hoy. Contamina un poco menos porque produce menos acero, pero bueno, la amenaza sigue estando.
¿Tuviste la posibilidad de saber estas personas que protagonizaron este documental y si la población de Taranto pudo ver tu documental?
Lo vieron los protagonistas y yo estaba organizando y estoy pendiente de organizar el estreno en los cines de Taranto, porque los protagonistas lo vieron y les se sintieron muy bien con lo que había representado, ¿no? Porque también para ellos era extraño, yo digo, un argentino que venga a filmarlos, también independiente, ¿no? Porque no es que yo trabajo con alguna cadena televisiva o algo, entonces ellos se abrieron mucho conmigo, tenemos una muy buena relación y la verdad que para mí fue muy importante que la vieran y que les pareciera como que era valiosa para ellos, ¿no? Uh-huh. Y me quedé con una cosa que me habías hablado en la pregunta anterior de la matanza de los animales. Es un elemento muy significativo también, porque la persona que la cuenta, que es un granjero, cuenta cómo su vida estaba pautada por el ritmo de los animales, por el uh-huh. sonido de los animales, sí. Y que frente a la matanza, que fueron 305 animales que matan, ellos con el silencio, pero un silencio ruidoso, dice, un silencio sí. Que no les permitía dormir y que les costó muchísimo recuperar el sueño, ¿no? Y reconvertirse y pensar cómo seguir de ahí en adelante, ¿no? Que eso entonces un poco se trata, ¿no? Porque yo también, una cosita que quiero, quizás para mí es importante decir, es que yo creo que la propuesta que hago tiene que ver con repensar, más que condenar ciertas cosas, ¿no? Pero sino con repensar cuáles son nuestros paradigmas de producción, de consumo, nuestra relación con el trabajo, con la salud, la economía, digo, ¿no? Que creo que son problemas universales y cosas muy, muy importantes que a veces uno está en la diaria o en un continuo donde cree que las cosas son de determinada manera y nos acostumbramos y aceptamos como normal ciertas cosas que no deberían serlo, ¿no?
Sí, creo que el final incluso de este documental deja como esa, bueno, esa luz y esa puerta, digamos, que no hay cosas que sean inamovibles, sino que, bueno, las cosas pueden cambiar y hay como una pequeña luz de esperanza hasta ante este panorama tan complicado que tienen, en este caso en Taranto, e imagino que hay otras ciudades pequeñas de todo el planeta industrializadas de esa manera, debe estar también sucediendo lo mismo. Creo que da como... ¿Cómo se, bueno, esto que contabas de este granjero, cómo también le buscó la vuelta a la vida en general?
Sí, claro, claro. Y ahí lo que decís es así. Yo, para mí no es algo que se restrinja a Taranto y uno puede pensar en el acero y en todo lo que es la producción siderúrgica, pero en todos los que son los polos industriales y las zonas y las comunidades en donde esos polos industriales se instalan, hay problemas parecidos, ¿no? Porque siempre que prime por sobre todo la ganancia económica y no se cuida la gente y no se cuida el lugar donde esas industrias están, bueno, está la posibilidad de que suceda esto. Entonces mi prédica en todo caso no es en contra de la industrialización o del progreso, sino en que eso no puede ser hecho a cualquier costo y que hay veces que hay costos que se sociabilizan y son costos muy muy grandes, ¿no? Cuando cuando para ahorrarse ciertas formas de producir que pueden ser más limpias, se contamina toda una ciudad o se contamina toda una comunidad, digo, bueno, eso no puede ser aceptado. Y también hay que pensarlo fuera de lo que es la producción quizás industrial, pensarlo también en todo lo que tiene que ver con, no sé, con toda la cadena desde la minería, desde lo que puede ser la siembra con agrotóxicos, desde lo que puede ser la disposición de residuos, de residuos especiales, digo, bueno, todas esas cosas que tienen que estar en la evaluación y que tienen que ser parte de la ecuación económica y también nosotros, creo, como porque la película está hecha para mí fundamentalmente desde el lado de nosotros los trabajadores, uh-huh. las personas de a pie, ¿no? Que no hay cosas que no debemos aceptar y no se nos puede pedir que para que para poder tener un trabajo entreguemos nuestra salud y entreguemos parte de nuestros cuerpos, porque directamente es parte de nuestro cuerpo, porque muchas de las personas que yo entrevisté tenían extirpados riñones, tenían operaciones, muchas operaciones en su cuerpo, tumores, todo porque por ser víctimas de todo esto. Entonces eso es inaceptable, y no es que es el único camino, que es así el mundo, ¿no? El mundo va a ser como nosotros querramos que sea, ¿no?
Así es. Bueno, Víctor, ha pasado también por festivales, pasó por el Bafisi, la Semana de En, el Mafisi, el FIDBA, Bogocine, pero además también tuvo una mención especial en el Patagonia Eco 2021 y en el Ecológico International Film Festival, el mejor documental ganó.
Sí, estuvo muy muy bueno eso, sí, en el, la verdad que los festivales, la película está haciendo recorrido de festivales de manera paralela al estreno, digo, la mención en el Patagonia Eco Film Fest estuvo buenísima. Ahora hace poquito ganamos este primer premio en ese Festival Ecológico Internacional que se da en Roma y en Salento. También va a estar ahora el 29 de noviembre también en Bolonia, en Italia. Y bueno, y seguimos tratando de difundirlo lo más posible el documental, y por eso está también buenísimo para nosotros, con todas las pelis, ¿viste? Es muy importante que pueda estar en alguna plataforma gratuita y disponible para todo el país, porque queremos que, bueno, que tenga un alcance federal y que lo pueda, que se pueda ver en todos lados, ¿no? Porque creemos que es un material que está bueno para charlar, para debatir, para pensar.
Así es. Bueno, está en Contar. ¿En Contar se queda ahí o va a estar por algún tiempo limitado?
Sí. Se queda 4 semanas en Contar. Así que ahora está bien destacada, apenas entran a la plataforma, es la primera que ven, una plataforma que tiene una oferta muy, muy importante, así que bueno, y que siempre nos da también espacio para nuestras producciones. Y la semana que viene va a haber una charla con, que todavía no tengo exactamente la fecha, también online con la gente de Claxo, que es la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, al respecto, que están también trabajando con la película. Así que bueno, muchas cosas ahí dando vuelta, y bueno, espero que las puedan disfrutar.
Genial, Víctor, ¿qué otros de tus trabajos podemos encontrar en plataformas? Por si se copan,
Tienen que todavía está en plataformas, en Cinear está Dorado 50, que es una película que estrenamos ahora hace 3 meses, que es sobre parejas que llevan más de 50 años juntas, y que nos cuentan un poco sus historias de amor en tiempo presente, y bueno, es una especie de comedia documental, que la van a disfrutar mucho. Está también un boxing club, que es sobre un documental sobre un gimnasio de boxeo que está debajo de la estación de trenes de Constitución en Buenos Aires, y que es un documental que cuenta la relación entre un maestro de boxeo y su pupilo, y bueno, cómo es este mundo subterráneo del boxeo. Tienen Escuela Trashumante, que es una que produje también, pensando, porque Que Viva 100 Años ahora está en una plataforma, pero es de pago, aunque tiene un primer mes gratuito, que se llama Quinoa TV, que es la película que hice sobre longevos alrededor del mundo. Así que ahí hay unas cuantas como para ir viendo.
Genial. Bueno, Víctor, muchísimos éxitos con este Taranto, que siga recorriendo el mundo, y que además esto del cine documental y sentarnos a ver algo y que nos guste, también tenga estos efectos de movilizarnos y también repensarnos.
Totalmente, Lina. Muchísimas gracias, como siempre, apoyando las pelis, y es muy, muy lindo charlar con vos.
Gracias, muchas gracias. Que tengas un hermoso viernes y un buen fin de semana.
Igualmente.
Charlamos con Víctor Cruz, el director de Taranto. Está en Contar, cont.ar. Ustedes se hacen un usuario y ven de manera gratuita un montón de contenido muy interesante. Entre ese contenido está Taranto. Y yo les recomiendo que no se la pierdan. A mí me gustan mucho los documentales de Víctor Cruz, quiero decirlo. Está Boxing Club, véanlo también. Me gusta mucho. Tómenlo como soy alguien que les está recomendando algo. 2 minutos para las 2 de la tarde.